Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 19. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 19. Me gustaría que todos leamos este versículo al unísono. 2 Corintios capítulo 5, verso 19. Gracias, hermano Francisco, por su predicación. Me traía de corbata, apenas si podía mantener el ritmo. Yo creo que me va a tomar 3 meses para asimilar el sermón, hermano. se dice loaded con Biblia, ¿verdad? Tenía Biblia, Biblia, Biblia. Gracias a Dios por la Biblia, la podemos usar desde Génesis hasta Apocalipsis. 2 Corintios 5, verso 19, vamos a leerlos todos. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y vamos a hacer una oración. Nuestro Padre, buen Dios, gracias por la oportunidad de poder abrir una vez más este volumen, la palabra de Dios. Señor, necesitamos el Espíritu, el autor, para tener el sentido, el contexto, el mensaje. Dios, te rogamos que refresques nuestra alma, nuestro cuerpo. Señor, aliméntanos con esta palabra, Dios, y que pueda hacer beneficio para nuestra fe. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ya han escuchado a través de estos versos todo lo que el Señor hizo, el sacrificio, el trabajo, la sumisión, y cómo es que Cristo tomó esa forma de siervo para someterse a todo lo que el Padre había establecido para Él. Y el Señor trajo a este mundo una puerta, abrió el umbral del cielo, para que ahora usted y yo podamos tener parte de los regalos, de las bendiciones, del trabajo, de las riquezas que hay en el cielo. Y ahora usted y yo podemos echar mano de todo lo que hay en el cielo. ¿Sabe que la oración es un regalo para nosotros? Usted puede levantarse a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, cuando nadie está con usted, nadie está consciente, nadie sabe, pero usted puede abrir la palabra de Dios, o usted puede caer en sus rodillas y hablar con el que le ama a usted, con el que le creó. Muchas veces, mi hermano, no apreciamos lo que tenemos en Cristo. Y ahora tenemos en este contexto no solamente el regalo que se nos entregó el ministerio, pero ahora tenemos una consigna, una tarea, una responsabilidad de llevar este ministerio. Y no solamente llevarlo como un mensaje, pero ahora llevarlo en su propio en su propia vida, en su propio ser. Dice Pablo que nosotros ahora somos libros abiertos a los demás. Y sabe, la palabra que habla aquí en este versículo 19 es la palabra en ambos sentidos, la palabra que ha sido escrita y la palabra que ha sido hablada. Pero la palabra escrita, la que se ha establecido, que es la palabra que usa el versículo 19, es esa palabra que ha sido impresa, ha sido revelada a nosotros, pero ahora ese encargo, esa entrega a nosotros y esa responsabilidad, ahora usted y yo vamos a tener esta consigna de ahora, ¿qué usted va a hacer con este libro, con este evangelio, con este ministerio? Tal vez usted haya escuchado muchos mensajes, tal vez usted conozca Biblia, hay quienes pueden tener 50 años en el ministerio escuchando el evangelio, pero ¿qué es el efecto que ha causado en su vida? Y mi hermano, eso va a ser lo importante de ahora en adelante. nosotros vamos a tener que aplicar este evangelio y guardarlo y manejarlo y administrarlo. La palabra que el Señor nos da es esta administración. Ahora tú tienes que administrar y ahora tú tienes que manejarla. Y bueno, es que dice en el capítulo 6 y el versículo 1, estoy en 2 Corintios, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también para que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ahora, esta palabra que somos colaboradores está diciendo el Espíritu a nuestro espíritu que usted viene ahora a ser parte del trabajo, parte del plan de Cristo. Y sabe, lo que yo me doy cuenta es esto, que usted como cristiano, como hijo de Dios, como real sacerdocio, como un pueblo escogido por Dios, ahora hay una diferencia en la vida que usted debe de tomar. Y esa diferencia es porque hay un llamado, es porque hemos sido apartados, hemos sido puestos en un lugar más alto. No porque nosotros lo seamos, pero porque Dios es un Dios santo, es un Dios que merece lo mejor. Muchos evangelios van a darle al Señor lo que ellos les gusta, lo que ellos quieren. Quieren traer una batería, una guitarra eléctrica y ponerse a cantar y ponerse a bailar y decir, esto es el Espíritu. Pero es la carne que no puede agradar a Dios y no podemos obtener de lo que hay afuera porque no es parte del ministerio que eso nos ha sido encomendado, porque en el contexto, y claro, siempre es una contienda la música, siempre es una contienda el vestir, siempre es una contienda la teología. Pero ¿qué es la teología cuando lo único que hace es dividir iglesias, dividir ministerios, dividir personas? ¿Qué es la teología? Yo siempre digo a mi congregación, si la teología le divide a usted y a otro hermano, entonces esa teología, en lugar de ayudarle, le está haciendo un tropiezo para su vida. Yo le digo, hermanos en mi congregación, está prohibido que tengan discusiones teológicas sin un líder, sin un pastor, porque lo único que hacen es pelearse. Están peleando, ¿verdad? Y yo nunca he visto una discusión teológica en la que alguien salga edificado, porque hay divisiones, hay celos, iras, contiendas. Y lo único que eso acarrea es división. Así es que vamos a tener que llevar este ministerio, ser colaboradores, no basado en lo que yo pienso, ni basado en lo que yo pretendo hacer, no. Es basado en lo que el Espíritu del Señor me guía a hacer. Si usted nota, el Señor Jesucristo, antes de que Él escogiera a sus discípulos, ¿se acuerdan qué hizo esa noche anterior? Mandó flyers para ver quién estaba dispuesto para la posición. ¿Qué hizo la noche anterior? ¿Orando? ¿Para qué? ¿Por qué Cristo pasó la noche orando? ¿Por qué Cristo oraba? ¿Acaso no sabía lo que tenía que hacer? ¿Acaso Él necesitaba la ayuda del Padre? ¿Acaso Él necesitaba...? Cristo vino a mostrarnos cómo vivir y cómo vivir el evangelio, cómo vivir el ministerio y cómo servir en este ministerio que se nos ha sido dado. No va a ser el horario que usted y yo impongamos al Señor. Va a ser el horario que el Espíritu de Dios nos guíe. Yo recuerdo a mi esposa cuando yo tenía alrededor de 30 años, me decía, ¿acaso tú piensas que un día vas a ser un pastor? Yo le dije, en realidad, no creo. Y si algún día fuera pastor, tal vez sería a los 40 años cuando yo tenga una noción de lo que tengo que hacer en un liderazgo. Porque el Señor tiene su tiempo. Y quiero decir, hermano, el Señor se va a tomar su tiempo. Cuando le instruye, cuando le llama, cuando le enseña, el Señor se toma su tiempo. si usted recuerda, tardó 40 años en no solamente cuando Moisés graduó de las universidades de Egipto, él aún tenía 40 años de entrenamiento. Y para esos 40 años, Moisés, él ya había dicho, bueno, esto no funcionó, no sucedió nada. No, apenas era el principio y el Señor en esa zarza ardiente le dijo, ahora sí es tiempo para que me sirvas. ¿Sabe por qué? Porque para servir al Señor se necesita ser un siervo, tener el corazón de un siervo, tener la mente de Cristo, tener el orgullo abajo, tener nuestra razón abajo en los suelos para que el Señor pueda hacer algo con eso. De otra manera el Señor no nos puede usar. Oh, es cierto, hay muchos predicadores allá. Recientemente en Estados Unidos, no sé si se han dado cuenta, pero muchos pastores este año pasado tuvieron escándalos en sus iglesias. Uno tras de otro, uno tras de otro. Uno está en la cárcel, el otro se le encontró que era un pedófilo. ¿Por qué? Porque no son llamados por el Espíritu o olvidan que necesitan tener un continuo caminar con el Señor. No podemos decir, bueno, yo ya soy pastor y yo ya tengo lo que necesito hacer, entonces ahora lo voy a hacer. No, tenemos que tener ese cuidado para tener la sensibilidad cuando el Espíritu del Señor nos habla. Va a haber veces que el Espíritu del Señor nos va a detener de enseñar. Y sabes, es un juicio divino. El hecho de que no tengamos pastores, que no haya pastores, es un juicio de Dios. Cierto que hay muchos jóvenes que se están preparando, pero no solamente decir, yo Señor, es, tenemos que seguir al Señor. Hasta donde el Señor vaya. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 y el versículo 4. Juan capítulo 1 y el versículo 4. Yo quiero esta noche decirle el por qué este mundo está aún en tinieblas. ¿Sabe? La razón por la que Cristo nos dio un ministerio a nosotros es porque hay un mundo en tinieblas. La pregunta es, bueno, ¿acaso no es suficiente que Cristo vino, que cumplió todas las promesas y que ahora ya nos dio la entrada al cielo? Ya tenemos parte en todas las bendiciones, pues entonces ya podemos ir al cielo, ya somos salvos. Entonces, el Señor lo hizo todo. Pero no, hay un ministerio que usted y yo tenemos que seguir haciendo y la razón es porque este mundo aún está en tinieblas. Y tenemos que pasar por un mundo que es un mundo oscuro. ¿Qué es un mundo oscuro? Un mundo oscuro, las tinieblas, la oscuridad en la Biblia, en el sentido espiritual, es rebeldía, es enemistad contra Dios, es pecado, es la oscuridad, es la falta de luz, no hay luz. Y esa luz es la que vemos en Juan capítulo 1, versículo 4, y leemos, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Después, en el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Qué es la luz? La luz es la verdad. ¿Sabe, querido hermano? Cuando usted anda en la luz, usted no tropieza porque está en la luz, porque usted ve el peligro, porque usted está en la verdad. ¿Qué es la luz? Es la verdad. El problema es cuando usted y yo agarramos esa verdad y la empezamos a mover. a mis 20, esta es la verdad de Cristo. Cuando yo voy a los 30, bueno, a la verdad de Cristo, vamos a hacer unos ajustes. Cuando llego a mis 40, la verdad de Cristo, bueno, no tengo que ser tan religioso. A los 50, apenas si tengo algo de verdad, y mis hijos empiezan a cuestionar a Dios. Porque cuando bajamos nuestras convicciones, la siguiente generación empieza a bajar sus convicciones hasta que llega una generación que no conoce a Dios. Y es lo que sucede ahorita en Estados Unidos. Los jóvenes, en lugar de buscar a Dios, ellos buscan las diversiones, buscan el ídolo de Estados Unidos, los deportes, los domingos, Super Bowl. Y el capítulo 8, estoy aún en Juan, capítulo 8 y el versículo 12. Y cuando hablo de deportes, no lo hablo que un deporte sea algo impío, inicuo, pero es cuando un deporte viene a reemplazar a Cristo. Es cuando ese deporte se hace un ídolo. Capítulo 8 y el versículo 12, y leemos: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También este ministerio es dado a usted y a mí, mi hermano, porque aún nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que tenemos que tratar. Hay una naturaleza que necesito tratar, y esa naturaleza tiene que residir en mí, porque esa naturaleza va a seguir peleando. Pero tiene que llegar el punto en mi vida en Cristo en que esa naturaleza no tiene el mismo efecto que tenía antes. Tiene que ser muerta, tiene que ser abatida. El Espíritu de Dios tiene que ser el que me ayude a morir a ese viejo hombre, a esa naturaleza, que lo único que quiere mi naturaleza es la promoción de mi ego. Es la promoción del egocentrismo, es mi promoción. Yo puedo hacer ministerio, pero quiero ser visto, quiero que me reconozcan, quiero que me escuchen, quiero que me vean, quiero que me mencionen en el púlpito. No, vamos a tener que aprender de Cristo. ¿Quién fue Cristo? ¿Saben que nunca el Señor tuvo una discusión de conocimiento con los fariseos y con los científicos de su tiempo? Porque eso no era lo que el Señor venía a hacer. Y déjenme decirles, el Señor pudo haber tenido una discusión de conocimiento y los pudo haber avergonzado, pero no promovió su propia sabiduría, sino que se sometió y solamente dijo lo que el Espíritu Santo le daba a decir. Fue a donde el Espíritu Santo lo llevaba. Usted recuerda que el Espíritu fue el que lo llevó al desierto. Pero también otra razón por la que este ministerio se nos es dado es porque debemos prepararnos para el regreso de Cristo. Déjeme le llevo a 1 Corintios en sus Biblias. 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Y el versículo 9, 1 Corintios 3, 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Sabe que usted, mientras usted escucha la palabra, mientras usted entra esa palabra en su mente y esa mente lo asimila la palabra y esa palabra entra en su corazón y ese corazón tiene un fruto y cambia su vida y le da vida, le da gozo, le da control, le da conocimiento, le da discernimiento, le da amor por las cosas de Dios? Es precisamente ese trabajo que el Señor está haciendo en usted. Es un trabajo que se tiene que continuar y es la razón por la que el Evangelio aún tiene que ser predicado, aún tiene que ser escuchado. ¿Qué hacemos con nuestros, la hermana que tiene 97 años entre ustedes? Yo tengo un hermano que tiene 97 años también. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer con ellos? ¿Qué es lo que les vamos a enseñar? Ellos necesitan prepararse para estar en la presencia del Señor. Y el Evangelio tiene que servir, no importa, el Evangelio va a servir para un niño de 5 años y para una persona de 90, de 100 años. Y ese Evangelio tiene que seguir escarbando, tiene que seguir cambiando, tiene que seguir. Usted necesita, tiene que ser caminando. Y ese conocimiento al momento de caminar con el Señor, le va a dar ese alimento le va a dar un crecimiento, ese crecimiento le va a dar madurez, y esa madurez va junto con el trabajo de Cristo y del Espíritu Santo, va a crear una vida nueva vida. ¿Por qué? Porque una vez que usted llega al momento de la madurez espiritual, entonces usted viene a ser un ejemplo a los demás. Usted ahora, el Señor le va a demandar enseñar a los demás, dar consejo a los demás. ¿Qué vamos a hacer cuando los más jóvenes se acercan a nosotros y nos piden un consejo? Usted y yo tenemos todas las libertades que podamos tener. Usted puede escoger hacer lo que usted guste, pero tiene que tener cuidado porque hay consecuencias. Hay consecuencias y hay recompensas. Y sabe, mi hermano, que cuando ese ministerio, cuando usted trabaja en ese ministerio, cuando usted está sirviendo al Señor, cuando usted obedece al Señor, que dice la Biblia, bueno, tienes que hablar a tus hijos de día y de noche, todos los días, tienes que orar por ellos, tiene que haber Biblia y Biblia y Biblia, y eso es lo que va a dar ese aceite con el Espíritu del Señor y el conocimiento del Señor, y eso va a traer a mí esa mente que me va a cambiar, que me va a dar una nueva vida, una nueva perspectiva. Yo le quiero decir a usted, si usted ha permitido que la palabra del Señor, que el Evangelio del Señor trabaje en usted, usted es una nueva persona de cuando usted era 5 años atrás. Usted debe de ser otro cristiano de cuando usted tenía 10 años atrás o 20 años atrás. Y eso es lo que en el capítulo 2, estoy en 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 16, dice 1 Corintios 2, 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es tener una mente que ha sido transformada, que ha sido cambiada. ¿Sabe? Cuando usted se somete a este evangelio, a este ministerio, su forma de pensar cambia. Su forma de vivir cambia, naturalmente. ¿Por qué? Porque eso trae un fruto en usted. Eso trae hablábamos esta mañana de una mente ansiosa, de una mente carnal, de una mente de doble ánimo. Pero cuando usted tiene la mente de Cristo, esa mente de Cristo, todo lo que hace es buscar el propósito divino, el tener ese conocimiento, el tener esa sabiduría. Y hermano Francisco mencionó esta mañana, hizo referencia al libro de Isaías. Quiero que vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 11. Capítulo 11 y el versículo 2. Isaías, capítulo 11 y el versículo 2. Hay una descripción, hay una lista, es en este versículo. Isaías, capítulo 11 y el versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Sabe, hermano? Estos siete espíritus que están descritos aquí son espíritus que usted puede tener en su vida, que usted puede echar mano, el espíritu de conocimiento de Dios, el espíritu de inteligencia, el espíritu de sabiduría, el espíritu del temor de Dios, el espíritu de consejo. ¿Se imagina usted teniendo este poder, estos espíritus en usted? Es algo que ahora usted puede echar mano y que puede ser parte de, y no solamente eso, ahora puede tener esta sabiduría que el Señor tiene, porque ahora el Espíritu de Dios puede descansar en usted, no solamente venir e irse, sino que puede descansar, puede reposar y puede darle poder a usted, de manera que cuando usted tiene pensamientos, no son los pensamientos de usted, son los pensamientos del Espíritu de Dios. Cuando usted tome decisiones, el propósito de este evangelio es que esas decisiones sean basadas en ese espíritu, que ese espíritu del Señor le ponga, el espíritu de conocimiento, de entendimiento, el espíritu de consejo. Déjeme le hago una pregunta esta noche. Usted, joven, señorita, casado, en cualquier situación que esté, ¿acaso usted considera ser una persona sabia? ¿Qué es ser una persona sabia? Bueno, si usted sigue al Señor, es un paso a ser una persona sabia. Pero tiene que haber más que eso. Y esa palabra, ese ministerio, ese llamado tiene que tener una proclamación. Vea conmigo en el capítulo 61, Isaías capítulo 61. Y esa proclamación quiere decir que ahora va a residir en usted, va a estar en usted. Isaías capítulo 61 y el versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esto es el ministerio que Dios le ha dado a usted y a mí. Es este ministerio. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Sabe? La palabra Cristo quiere decir el ungido. Y cristiano quiere decir el ungido. De manera, hermano, que esto es algo que no solamente se aplica al Señor, porque siempre que lo leemos, oh, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me mandó a predicar, es usted. ¿Sabe? A pesar de que este es un libro que hay más libros, más Biblias que en cualquier otro año en la historia, y no tenemos un mundo mejor, porque la Biblia no va a transformar a una persona, va a ser el efecto del Espíritu y del mensaje en esa persona, cuando esa persona toma y se somete a este libro. Y si usted ahora tiene ese mensaje y ese evangelio, entonces usted necesita empezar. Yo no estoy diciendo vaya a un púlpito y predíquelo. No, usted puede predicarlo en donde está trabajando. Si usted da alguna clase, usted puede predicarlo. Si usted está con sus amistades, usted puede hablar. Usted puede mostrar en su vida. Personas van a ver que usted es diferente, personas van a ver que usted tiene un espíritu diferente. Y vea el versículo 4, estoy en 61, versículo 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? Ya no está hablando en singular, pero ya está hablando en plural. Y ese llamado, ese evangelio que ha sido dado a usted, ahora dice que en ese poder que usted tiene, ahora usted puede reedificar las ruinas antiguas. ¿Qué son las ruinas antiguas? ¿Sabe? Hace aproximadamente 10 años, cuando yo llegué a ese ministerio en El Cajón, yo recibí una llamada del pastor anterior. Ese pastor anterior quería que yo le ayudara como asistente, pero él ya estaba en su tercer matrimonio. Yo no podía estar en un ministerio con un pastor que tiene 3 esposas. Y cuando el Señor nos llamó, yo me preguntaba, ¿quién no respondió al llamado para este púlpito? ¿Alguien? ¿Quién no respondió? ¿Saben? Va a haber muchos que son los llamados. Muchos, muchos son llamados. Muchos son llamados. Pocos los escogidos. ¿Por qué pocos? Porque son aquellos que dicen, yo, Señor, pero yo voy, yo lo hago, yo me someto y lo hago con tus propias fuerzas, con tus propios planes, no con los míos, no con mis propias demandas, porque el Señor nunca va a trabajar en usted si usted y yo le ponemos una lista de demandas. El Señor no las va a seguir. Pero fíjese, cuando yo llegué a ese ministerio, yo supe que era un ministerio que estaba en las ruinas. Y cuando usted se pone a pensar, usted tiene la oportunidad de reedificar las ruinas antiguas. Nosotros no tenemos como cultura la costumbre de tener crónicas del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, pero tal vez hubo alguien que conoció al Señor en su generación. El reconstruir las ruinas antiguas es ver aquellos ministerios que han comenzado y se han caído en ruinas, y usted tiene la oportunidad de ir y volver a reedificar. ¿Se acuerdan los profetas cuando llegaron al Monte Carmelo? Y había un altar, pero ese altar estaba en ruinas. Y este profeta llegó y empezó a poner piedras, y otra piedra, y otra piedra, hasta que reconstruyó. Y sabe, mi hermano, eso es lo que el Evangelio en usted va a hacer. Usted va a reconstruir las ruinas antiguas. Y dice, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Y el versículo 6, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y su gloria y con su gloria seréis sublimes. Y el versículo 9, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. ¿Sabe? Cuando usted está allá afuera, el mundo tiene que entender, tiene que saber que usted es del linaje del Señor. ¿Y de qué manera? La manera que habla, la manera que se comporta, la manera en que viste, la manera en que decide. ¿Por qué? Porque tiene que haber un linaje, tiene que haber algo distinto en usted. Por eso el pueblo de Dios tiene que ser distinto. O hay quienes dicen, no, tenemos que ser como el mundo para ganar al mundo. Pero el problema es cuando vamos al mundo y queremos ser como el mundo, nos parecemos al mundo y llegamos a ser parte del mundo. Pero la manera en la que el ministerio funciona no es siendo parte del mundo, pero es estando separado del mundo para que el mundo vea una distinción. Tiene que haber una distinción. No puedo parecerme al mundo. Bueno, ese es el ministerio que, del que habla Isaías 61 y verso 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus... ¿Qué es esa palabra? Con sus joyas. ¿Cuáles son las joyas? Es el Evangelio. El Evangelio que trae en usted la riqueza divina. Cuando usted cambia en su carácter, eso es una joya del Señor. Y cuando usted conoce a un poquito más profundo del Señor, es otra joya que el Señor tiene. ¿Sabe que las joyas, el valor de las joyas, se determinan dependiendo dos cosas, el corte y la pureza de las piedras preciosas? Mi hermano, usted y yo tenemos una abundancia en el Señor que podamos echar mano. Y el versículo 11, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Pero quiero terminar con esta carga en entender que el llamamiento que se nos ha dado, el evangelio que se nos ha dado, que se nos ha encomendado, es porque vivimos una hora en tinieblas. Vaya conmigo rápidamente a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 y el versículo 47. Lucas 22, 47. Lucas 22, 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Versículo 50. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero vamos al 52. Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Saben, mi hermano? La pregunta es, ¿por qué tiene que haber una hora de oscuridad? De aquí en adelante, el Señor tenía que atravesar unas horas de oscuridad en el que las tinieblas iban a ser tan opresivas para el Señor. ¿Y sabe lo que esto significa? Es que en su vida, en Cristo, usted va a tener que pasar horas de tinieblas. Y la pregunta es, ¿por qué? Esas horas de tinieblas van a ser años o semanas o a veces días en las que la intensidad del enemigo le van a atacar su mente, le van a atacar su carácter, los enemigos a veces se empiezan a incrementar, las posibilidades empiezan a decrecer. ¿Y por qué? Si el Señor dijo que toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, ¿por qué el Señor permite que haya una hora de tinieblas si es que el Señor tiene toda la autoridad? Pero la razón, mi hermano, mi hermana, es porque cuando Dios diseñó la salvación y el evangelio para usted y para mí, hay un punto en el que Dios va a permitir que las tinieblas sean intensas en su vida. Pero usted tiene que recordar esto, eso va a ser temporal. Es temporal. El Señor dijo, esta es la hora de las tinieblas en las que sí iban a prender al Señor. Bueno, usted y yo sabemos que el Señor pudo haber pedido una legión de ángeles para que libraran al Señor. De hecho, Pedro le dijo, Señor, vamos a matarlos, vamos a sacar las espadas. El Señor le dijo, no, se tienen que cumplir las profecías. Esto tiene que suceder. Tiene que llegar la hora de las tinieblas. Y esas horas de las tinieblas parece que va a prevalecer el mal. En el libro de Apocalipsis tenemos una declaración que dice que la bestia hará guerra en contra de los santos y los vencerá. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué las tinieblas tienen que prevalecer? Porque aún esas tinieblas van a cumplir el propósito que Dios tiene para con usted. La razón por la que hay tinieblas es porque su corazón y mi corazón tienen que ser probados. Y ese periodo de tinieblas, mi hermano, en su vida espiritual, va a ser un periodo en el que ya sea usted va a decidir o el irse más, o el ser atraído por las tinieblas y tener más y ir más profundo en las tinieblas, o usted separarse de esas tinieblas. Vamos a tener que ser probados. Pero también la razón por la que hay una hora de las tinieblas es porque el mundo amó las tinieblas, porque sus obras eran malas. Es porque el hombre amó las tinieblas. Y yo quiero decirle algo, querido cristiano, si usted se identifica con Cristo, piense en esto. Si hay amistades que usted tiene que andan en tinieblas, usted no tiene ningún asunto en las tinieblas. Oh, no. Jóvenes, señoritas, varones, matrimonios, no tengan nada que ver con las tinieblas. Ese teléfono tiene que estar disponible para su esposa todo el tiempo. Para su esposo. A mis hijos, siempre les digo, ¿qué estás viendo? Déjame ver esa computadora. Yo no les he dado smartphones, flip phones, track phones. Y yo llegué a la tienda y le dije, ¿tiene algún teléfono que no tenga internet? No, es que todos tienen internet. Bueno, pues deme el más sencillo que tenga. Pero pastores, que usted los está protegiendo mucho y ellos tienen que ser expuestos. En un momento tienen primero que aprender lo bueno y lo malo para que ellos sepan tomar la decisión. Pero si yo los aviento a lo bueno y lo malo, van a estar confundidos. Porque ellos tienen que saber que hay maldad en este mundo. Estuvimos en un hotel en Los Ángeles hace 2 días. Y una persona empezó a hablar con mi hijo. Tiene una conversación. Mi esposa, ¿qué te dijo? Es que no lo sobreprotejas, no. Queremos saber cuál es la influencia. Porque Satanás sabe. Oh, la hora de las tinieblas. Y vaya conmigo a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Cuando el Señor estuvo en esa cruz, en Mateo capítulo 27 y el versículo 41. Mateo 27, 41 y leo. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Sabe? Si el Señor hubiera descendido, ellos no hubieran creído en él. Y confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha sido, soy hijo de Dios. Después, verso 44, estoy en Mateo 27, 44, lo mismo, le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo ¿qué? Tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Tinieblas? Sí. De las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, algo sucedió en la cruz. Tinieblas. ¿Tinieblas? ¿Por qué? Porque fue el momento en el que el Padre dejó todo el pecado, toda la maldición sobre el Hijo. Y hubo tinieblas en toda la tierra. 3 horas. Esas tinieblas eran la razón por la cual Cristo no quería ir a la cruz. ¿Usted sabía que Cristo no quería ir a la cruz? Nosotros tenemos un hecho, bueno, Cristo fue a la cruz y Cristo a la cruz, pero un momento, Cristo no quería ir a la cruz por esas 3 horas que iba a tener que pasar por las tinieblas, por la oscuridad, en la que literalmente tuvo que pasar un infierno en esas 3 horas, porque nunca jamás en la eternidad el Padre y el Hijo habían sido separados y el Padre tuvo que darle la espalda porque fue abominación delante del Padre. Oh, fue cuando el Señor clamó al Padre y le dijo, ¿por qué me has desamparado? Fue en medio de la oscuridad de las tinieblas. Mi hermano, mi hermana, estamos viviendo en medio de las tinieblas. La razón por la que en la noche llega la oscuridad es para que usted y yo descansemos. ¿Usted se da cuenta que en un día hay tinieblas? ¿Cuántos días tenemos de luz? Perdón, ¿cuántas horas tenemos de luz? 12. ¿Y cuántas horas tenemos de oscuridad? 10. El Señor dice, el que anda en la luz no tropieza. Ustedes son hijos de luz. No tienen que andar escondiendo. Porque cuando está en las tinieblas, cuando está escondiendo, va a salir a la luz. No hay nada que usted haga a escondidas que no salga a la luz. Va a salir a la luz. Pero si usted realmente tiene a Cristo, el Espíritu en su corazón, va a llegar el momento en el que ese Espíritu va a decir, tienes que salir a la luz, tienes que confesar, tienes que decir lo que hay aquí, tienes que mostrar, porque tiene que salir a la luz para que mis obras sean reprendidas. Oh, mi hermano, esa es la diferencia de un cristiano genuino y una persona que se dice cristiano. El cristiano genuino sale de las tinieblas. Tiene que salir de las tinieblas un momento u otro. Y si ese cristiano no quiere, el Señor va a decir, hasta aquí, tú te vienes y tu vida va a terminar. Pero ese cristiano genuino va a decir, Señor, ese tiempo de tinieblas tiene que ser temporal. Porque tiene que ser confesado. Tienes que confesarlo. El Espíritu nunca le va a dejar si usted no confiesa esas tinieblas en usted, porque no tienen espacio en la luz. Mi hermano, ¿qué ha hecho usted con esta palabra de reconciliación? Esta palabra de reconciliación perfecciona. Esta palabra de reconciliación aviva. Aviva fuegos. Aun cuando nosotros estamos en esa lukewarm, en esa tibieza de vida. Este libro va a iniciar en usted. Puede avivarse el fuego. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Aviva ese fuego que hay en ti. Esta palabra le va a dar abundancia. Esta palabra le va a dar poder. Esta palabra le va a dar sabiduría. Esta palabra le va a dar el fruto de la abundancia del Espíritu del Señor. No tiene por qué andar mendigando en el mundo lo que este libro le puede dar a usted abundantemente. A pesar de que hubo un periodo de tinieblas, las tinieblas no prevalecieron. Son temporales. Mi hermano, mi hermana, salga de las tinieblas en cuanto usted pueda. No se quede ahí. La única manera que podemos administrar este evangelio va a ser con toda la ayuda que podamos tener. Vamos a necesitar cada ángel, vamos a necesitar cada sermón, vamos a necesitar cada versículo, cada capítulo, todo lo que podamos tener de esta fuente. Tómelo, tómelo, porque estamos en la hora de las tinieblas. Pero un día, dice el Señor, que brillará el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Pero usted tiene que seguir adelante. No se quede en la hora de las tinieblas. Mi hermano, que el Señor nos ayude a pasar un mundo impío. Yo pienso en nuestros hijos. Elon Musk dijo, en 5 años vamos a empezar a vender nuestros robots para que sean usados domésticamente. En 5 años yo creo que las computadoras van a empezar a dar clases en las universidades, en las escuelas públicas. No estamos muy lejos de ahí. El mundo se va a intensificar en las tinieblas. Vea usted a estos pequeñitos que están entre nosotros, angelitos que el Señor nos dio. Las tinieblas se van a intensificar, ¿no? Enséñeles la luz de esta escritura. Oremos. Nuestro Padre, buen Dios, gracias, Señor, por este evangelio que nos has dado, este evangelio que nos muestra, que nos enseña, que no cambia, que nos da vida, que nos da sabiduría, entendimiento, conocimiento, fuerza, temor. Oh, Señor, te rogamos, Dios, por esta querida congregación, Señor. Ayúdanos. Ayuda a nuestros jóvenes, ayuda a nuestros matrimonios, ayuda a nuestros hermanos que están en la etapa de oro de su vida, Señor. Ayúdanos que este ministerio que se nos ha entregado podamos usarlo y que sea la luz que ilumine nuestra vida, nuestros hijos, nuestro matrimonio. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros cuando estamos en la hora de las tinieblas. Danos luz, Señor. Danos luz, Pastor.